Lo de hoy, con pasajero seguro, habrá revisiones policíacas en el transporte público. Hoy se llevó a cabo un operativo y hay hasta el momento 40 detenidos. El Bronco, exgobernador de Nuevo León, fue detenido por malversación de fondos. Es llevado a prisión. Puebla consigue los niveles más bajos de contagios por COVID. En las últimas 24 horas se reportan 27 contagiados y ningún deceso. Petróleos Mexicanos detecta otra ordeña de huachicol ahora en Tepatlasco. No hubo fuga ni víctimas. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre el reporte de criptocrímenes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Y bueno, pues la noticia hoy del día sin duda es la detención de el Bronco, el exgobernador de Nuevo León, quien fue Jaime Rodríguez Calderón, fue detenido. Y sin duda es un asunto que, le digo, es relevante, es de lo que hoy se está comentando más. Y fue detenido por una denuncia que había presentado en su momento como senador el actual gobernador, Samuel García. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Y bueno, le comento que sigue la guerra en Ucrania, la situación sigue difícil, y especialmente porque se ha atacado a población civil ucraniana, y eso sin duda son crímenes de guerra que en su momento algo va a pasar. Por lo pronto, el presidente de Ucrania pide a Estados Unidos que fortalezca las medidas para cerrar las actividades comerciales de Rusia, en un asunto que también a ellos les está costando. Y por otra parte, bueno, en México el tema de los aumentos a la canasta básica y a la gasolina sigue creciendo todos los días. Gracias a los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana, en la XEG y la zona metropolitana. También estamos transmitiendo y les agradecemos allá en el 93.5 en la Qué Buena de Ciudad Cerdán, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, Radio Jicotepec 92.7 y 570. Y en Izúcar de Matamoros, La Magnífica en el 980. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo mismo que a quienes nos acompañan a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales. También estamos en vivo en Facebook como LDH Noticias y nos pueden encontrar en Instagram, Spotify y Twitter como LDH Noticias. Además de que tenemos un canal de YouTube como LDH Noticias, que también tiene materiales para informarle de lo que acontece. Le comentaba que fue detenido este día Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de Nuevo León, por el delito de desvío de recursos. El que la hace la paga. Fue la primera declaración del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Los que cometieron el delito de desviar recursos van a ir a la cárcel, sentenció en redes sociales el gobernador en un mensaje que mandó inmediatamente después de que, ¿sabe quién detuvo al Bronco? Sus escoltas, porque los escoltas son agentes de la policía y a ellos les dieron la orden y ellos actuaron. Hubo otros elementos policíacos, pero fueron los escoltas, cuando viajaba al sur del estado de Nuevo León, quienes lo detuvieron. Desde 2019 se presentó una denuncia penal contra el Bronco por desvío de recursos a la campaña electoral por la presidencia en 2018, y desde entonces habían hecho caso omiso, no había pasado nada, pero hoy la Fiscalía de Delitos Electorales actuó con esta orden de aprehensión, que además se va a ampliar también por desvío de recursos, según dijo el gobernador Samuel García. Vamos a ver y le estaremos informando. Son las 2:04 p.m. aquí en Puebla. Mi compañero Silvino Cuate estuvo muy temprano acompañando al presidente municipal Eduardo Rivera, quien supervisó el operativo de transporte seguro o pasajero seguro. Es un operativo que se viene implementando y donde hay ya 44 personas detenidas. Pero danos los detalles, Silvino. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana desde el Boulevard Matadores, el presidente Eduardo Rivera Pérez encabezó el operativo Transporte Seguro, donde informó que se han realizado más de 12.000 unidades y con ello se ha logrado la detención de 44 personas. Durante el uso de la palabra, el presidente aseguró que este tipo de operativos se estarán realizando durante todo el periodo de su administración, esto para garantizar la seguridad de los poblanos. Además, actualmente se han supervisado a más de 50.000 personas. Rivera Pérez señaló que más del 80% de la población del municipio de Puebla se traslada usando el transporte público, por ello se debe garantizar la seguridad de todos los usuarios. Escuchen un poco de lo que menciona el alcalde.
Y aunque nosotros hemos logrado en los meses a principios de este año hasta la fecha una reducción de la incidencia en el delito de transporte público, no nos confiamos, como lo he dicho, no echamos las campanas al vuelo y estaremos trabajando, como lo he dicho, de principio a fin de nuestra administración en este tema tan importante que es la seguridad, la integridad de las poblanas y de los poblanos. Entonces, ratifico, este operativo Transporte Seguro de manera permanente.
Agregó que estos operativos se estarán realizando en 10 diferentes puntos del municipio, principalmente en las zonas de alto riesgo. Y este es el operativo y muchos de los operativos que recordemos la semana pasada, incluso hubo en la central de Abastos, Fernando.
Bien, bueno, pues ahí está el tema de los operativos y todas estas situaciones que se están dando. Hoy fue allá en Forjadores y Zabaleta.
Efectivamente fue este punto, sin embargo, pues se contemplan 10 lugares en donde se han detectado pues un alto índice de robo al transporte público principalmente, y el objetivo es atender esos puntos, además de expandir esos operativos también en la periferia, esto para abarcar más y sobre todo pues en los lugares de más afluencia de los usuarios del transporte público, Fernando.
Muy bien. Oye, por otra parte, el presidente Eduardo Rivera habló del tema de los ambulantes luego de que ayer Fuerza 2000 dijo que no se van a retirar y que hay gente que los está queriendo de alguna manera infiltrarse con ellos, pero Rivera fue claro, se van a retirar también de la 16 y de la 5.
Efectivamente, el presidente Eduardo Rivera Pérez advirtió que la instalación y elementos de seguridad para el retiro de ambulancias en el centro histórico es indefinida, ya que se mantendrá hasta garantizar la regulación del comercio informal. El alcalde aclaró que forma parte de la aclaró que no forma parte del acuerdo el hecho de que los comerciantes se hayan movido a la 16 y 14 Poniente para que estos lugares sean ocupados por ellos, cuando esto no forma parte de dicho acuerdo. Cuestionado sobre si, lo dicho por la organización que bien lo señalabas, de Fuerza 2000, quienes denuncian que hay personas que intentan infiltrarse para cobrar el derecho de piso, el presidente dijo que deben presentar la denuncia correspondiente de la fiscalía para poder hacer validar sus reclamos. Escuchemos parte de lo que menciona.
En coordinación con el gobierno del estado se realizó este operativo y el acuerdo que tenemos el gobernador y el presidente municipal, ambos en conjunto, es que este operativo se llevará a cabo el tiempo que sea necesario. No hay marcha atrás. Sí, hemos sido muy claros. Los espacios públicos del centro histórico que han sido recuperados no es para que vuelvan, ¿sí?, ninguna organización a adueñarse de esos espacios que son de todos los poblanos. Es importante decir que la indicación al secretario de Gobernación es permanente, de estar abierto al diálogo, de que le puedan entregar sus padrones y de que puedan ser reubicados.
Y bueno, como le acabamos de escuchar, el presidente aseguró que su administración está abierta al diálogo. Esto pues también porque aún tiene pendiente todos los comerciantes ambulantes, pues entregar su padrón y con ello tener un nuevo punto de venta que les va a asignar el gobierno municipal, Fernando.
Bueno, pues ahí está el operativo que está implementado en el centro histórico para evitar que se instalen ambulantes, va a permanecer.
Efectivamente, señaló que será de manera indefinida. Esto puede ser que dure los 3 años de su administración, la presencia policíaca en el centro histórico, que ha generado pues una mejor percepción del primer cuadro de la ciudad, Fernando.
Gracias. Son las 2:09, 2:09. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de la violencia familiar y pues los datos, las carpetas que se están llevando a cabo y obviamente el tema que está pendiente que son las sanciones. Pero te escuchamos, Alma. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Del Odio. Pues como bien comentas, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que durante el mes de enero de este 2022 se registraron 560 carpetas por casos de violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado en Puebla. Es decir, 94 menos que en el mismo mes de el 2021. Es por ello que Puebla se ubicó como la entidad número 18 del país en acumular más casos durante el 2021 por violencia familiar, la cual creció debido ante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues comentarte que la Secretaría de Salud detectó 617 víctimas de violencia familiar, de las cuales 31 eran del género masculino y 586 del sexo femenino, por lo que la entidad se ha levantado reportes por violencia familiar en 95 municipios, siendo la ciudad de Puebla donde se registraron más casos, es decir, 169, tan solo uno menos que en enero del 2021. Y bueno, pues comentarte que en entrevista para Lo de Hoy, la activista y abogada penalista Cecilia Monzón Pérez señaló que el delito ya no se denomina como violencia intrafamiliar, sino como violencia familiar, debido a que el origen de la información se quedaba al interior de la familia y nadie lo notaba. Es por ello que los colectivos feministas lucharon para que este tipo de delito se cambiara de nombre, para hacerlo visible y poder dar justicia a las agredidas. Esta es parte de lo que nos comentó.
Ya no, el delito ya no es violencia intrafamiliar, es violencia familiar. Y eso precisamente fue por la lucha de las feministas para hacer que ese delito se notara. Si tú lo dejas intrafamiliar al interior de la familia, pues nadie lo nota, nadie denuncia. El cambio de nombre incluso tiene que ver con eso, de hacerlo visible, o sea, violencia familiar, y lo vamos a hacer visible. No es algo que tiene que quedar hacia adentro. Normalmente es un tipo penal que sí, efectivamente, hay hombres violentados también. Pero yo te puedo decir que tengo... desde los 19 años litigo y hasta hoy solamente he tenido un caso, y es en serio, de un hombre violentado. O sea, evidentemente sí existen, pero las proporción, o sea, lo proporcionalmente pues es muy distinto.
Finalmente, comentarte que la activista aseguró que las personas han creído que la también llamada violencia familiar es únicamente violencia física, a lo que aclaró que no es así, pues también existe violencia emocional, sexual y económica, por lo que se aconseja que una vez que se detectan este tipo de agresiones por la que se sube y en caso de no contar con recursos, se podrá recurrir al número nacional de emergencias 911, a la unidad de investigación especializada de violencia familiar y delitos de género que se encuentra en la Fiscalía General del Estado, y acudir a la calle 10 Oriente 414 en el centro de Puebla Capital para poder denunciar al agresor. La información, Fernando.
Pues ahí está, hay que denunciar para evitar precisamente esto que es la violencia familiar, y que en los últimos 2 años por confinamiento aumentó el número de casos precisamente de abusos que se dan especialmente contra menores de edad y contra las mujeres, contra las señoras de la casa.
Así es, Fernando, efectivamente, es por eso que nos da precisamente la abogada todo este tipo de información, para precisamente acudir a los lugares que son adecuados, sobre todo cuando no hay dinero, porque por lo regular este también es una violencia. Cuando hay una violencia económica, bueno, pues obviamente la gente que quiere denunciar no cuenta con un presupuesto. Es por ello que da este tipo de lugares donde la información es gratuita, así como la atención.
Bien, muchísimas gracias.
Seguimos al pendiente.
Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Y bueno, hoy termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso local. Mañana entrará una nueva presidencia, una nueva directiva del Congreso, y le tocará a la panista Aurora Sierra Rodríguez ser la presidenta. Pero a ella también le va a tocar un tema importante, porque va a presidir el Congreso durante el debate que se dará por el tema de la despenalización del aborto. Cuéntanos, Aure.
Gracias, pues efectivamente la diputada local por el PAN, Aurora Sierra, reconoció que una vez que esté al frente a partir de mañana 16 de marzo como presidenta de la segunda mesa directiva del Congreso local, pues velará porque el tema del aborto se analice sin trabas, sin polarizar y sin politizar pues el debate que se origine entre los diputados. Reconoció que ya sea politizar un debate o una postura individual, pues podría ocasionar un escenario erróneo entre los 41 diputados que tendrán que votar en el pleno pues la aprobación o no de la ley para la interrupción legal del embarazo. Escuchemos a la panista.
Realizar esta nueva mesa directiva será precisamente la de poder establecer un diálogo efectivo, que el debate se dé en los mejores términos, por supuesto, pero siempre, como decía, con el respeto total a todas las visiones y a todas las fuerzas que representan a la sociedad en general. Monopolizar un debate, monopolizar una postura, a veces, también podría ser erróneo en ese tema, y para eso está justamente la mesa directiva.
Y bueno, en este mismo sentido, comentar, Fernando, auditorio, que la panista pues también explicó que durante la reunión que se dio entre integrantes de la nueva mesa directiva del Congreso local y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta el día de ayer, pues quedó fuera el tema sobre la legalización del aborto, pero afirmó que llegado su momento, pues el asunto tendrá que ser discutido sin que se politice. Admitió que aun cuando en este encuentro se tuvo la presencia del líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, pues eso no implica el haberse seguido alguna línea política. Por el contrario, se trató, dijo, de abordar temas como el combate a la corrupción, la seguridad y la salud, pero insistió que nada relacionado con la legalización del aborto que promovieron el pasado 27 de enero pues cuatro diputados de Morena, y que bueno, del tema pues dijo ya se tendrá que ir resolviendo conforme pase el tiempo, y bueno, se tendrá que discutir así entre los 41 diputados, Fernando.
Bueno, pues ahí está, más claro, vamos a ver, esperemos que así como lo pronostica la diputada Sierra, así se lleve a cabo y no haya polarización, pero de que hay política, y de que las iglesias, no solo la católica, sino las iglesias cristianas se van a oponer y se van a movilizar, lo harán igual que los grupos que están a favor de la despenalización del aborto. Es un tema sin duda socialmente importante, y en Puebla vamos a ver ¿Cómo se concluye esta discusión? Muchísimas gracias, Aure.
Gracias.
Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque del mismo tema del aborto hubo declaraciones hoy del gobernador Barbosa en torno a la propuesta, en su momento, comunicación que tuvo con los legisladores para hablar de este tema delicado. Silvino, te escuchamos.
Comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los diputados del Congreso del Estado de Puebla no protagonizar el tema de la despenalización del aborto, sino por el contrario cuidarlo, pues se trata de un asunto que le compete a todos los poblanos. Barbosa Huerta dijo que la despenalización del aborto es un tema que tiene que madurar socialmente para que sea aceptado. Asimismo señaló que si los diputados no cuidan este asunto puede echarse a perder, a pesar del gran interés que tiene la sociedad. Escuchemos parte del mensaje que señaló el gobernador.
Respecto del tema de despenalización del aborto, o legalización de la interrupción del embarazo a cierto periodo, es un asunto que va a tener que madurarse. Créame, les digo a los legisladores que no echen a perder el tema protagonizando.
De igual forma, dijo ser respetuoso del debate que presentan los diputados sobre este tema, ya que ellos son los que tienen la última decisión. Comentó que el ejercicio de las funciones de los poderes públicos se le debe cuidar con el comportamiento responsable por parte de quienes integran el Congreso del Estado, Fernando.
Bueno, ahí está la posición del gobernador. Me parece que es una buena sugerencia a los legisladores que maduren el asunto, para que en su momento se tenga que dar la discusión que se tenga que dar. Oye, pero también habló hoy el gobernador Barbosa de otro asunto que me parece importante, los homicidios dolosos, que de alguna manera han aumentado en las últimas semanas en Puebla.
Efectivamente, Barbosa Huerta reconoció que han incrementado los homicidios dolosos. Sin embargo, dijo que eso se debe a la presencia de bandas del crimen organizado. Por ello, se impulsarán mejores estrategias, pues la fuerza del Estado es superior. Barbosa Huerta reiteró que los conflictos recientes se deben a la disputa de plazas de venta y todos los días se reciben nueva información sobre diferentes casos. El titular del Poder Ejecutivo aseguró que su administración cuenta con información sobre los casos de homicidio que todos los días se van registrando y cada caso se investiga para determinar ¿cómo ocurrió? Escuchemos parte del mensaje.
Hemos reconocido el aumento de los homicidios dolosos en todo el estado y ha sido la tendencia en todo el país. Hemos dicho también que se trata de una disputa de territorio entre bandas. Hemos dicho también que en Puebla no existe el tema de las bandas poderosas como hay en otros estados. Hemos dicho que en esos estados se dejó crecer este control delincuencial sobre zonas de entidades federativas.
Ese es el reporte, Fernando.
Bueno, pues ahí está, hay un conocimiento, hay un diagnóstico y se está trabajando en ese sentido para abatir el crimen organizado en regiones. Concretamente habló de Atlixco e Izúcar de Matamoros, ¿no?
Efectivamente, señaló que en Izúcar de Matamoros ya empezaron los operativos y en Atlixco también se están llevando a cabo operativos donde participa la Sedena, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, al igual que la Estatal. Esto pues en una coordinación para poder localizar y detener diferentes bandas que, como lo señalaba el gobernador, se disputan la plaza de venta, Fernando.
Gracias. Son las 2 de la tarde con 19, 2:19.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Dos tazas de raticida.
¿Raticida?
Una taza de gasolina.
¿Gasolina?
Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Ve a Coppel por tu nueva laptop Dell Inspiron 3515. Estarás listo para la escuela o el trabajo, porque está equipada con procesador Ryzen 5 y el más reciente sistema operativo Microsoft Windows 11. Utiliza tu crédito Coppel y búscala en tienda o en coppel.com. Con Dell, AMD y Windows 11, estás preparado para lo que sea. Mejora tu vida. Coppel.
Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla. ¡Los Acosta! Colombiano. Herencia Sonora Dinamita. Venta de boletos en Óptica Evolución de Plaza Dorada antes 200.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
Bien, y hoy está con nosotros y le damos siempre, nos da mucho gusto escuchar al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde, en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre el reporte de los criptocrímenes. Escúchelo, le va a interesar. Jorge Luis, Jorge Coronel, muy buenas tardes.
Saludarles y vamos a hablar esta vez de algo que seguro te interesa a ti. Hoy, ¿qué queremos comentar? Bueno, lo que queremos comentar está referido a los cibercrímenes, lamentablemente. Y es que, lamentablemente, la nota es que el criptocrimen ha alcanzado máximos históricos. Es uno de los mayores riesgos y uno de los elementos a los que se están enfrentando las empresas y los inversionistas de acuerdo con el reporte de Criptocrimen 2022 realizado por Chainalysis, una empresa dedicada a esto de la ciberseguridad, el volumen global de transacciones con monedas digitales ha crecido al nivel de 15.8 billones de dólares, esto en 2021, lo que significó un incremento del 567% en comparación con el 2020, para que te des una idea del incremento que se ha tenido. Además, desafortunadamente el criptocrimen ha crecido, ya que el volumen de transacciones ilícitas ha aumentado en un 79% en el último año. ¿Qué quiere decir con transacciones ilícitas? Bueno, estafas, fraudes, este tipo de elementos. Y también se añade uno de los ejemplos más, lamentablemente, más notables ha sido la Comisión de Negociación de Futuros Productos Básicos de Estados Unidos, que ha presentado cargos contra varias estafas de inversión y se atrapó al grupo de ransomware Revit y dos servicios de criptomonedas con sede en Rusia, Swex y Chatex, que fueron sancionados por estar involucrados en lavado de dinero. Ya les decíamos, estafas, lavado de dinero, fraudes, y eso es un elemento que ha pasado. Y en México seguramente se estarán preguntando qué ha sucedido. Bueno, también en este caso, en América Latina y en México también ha crecido este porcentaje, y el mismo reporte resaltó que México se ubica en el lugar número 44 en la adopción de criptomonedas en el mundo y ocupa el cuarto lugar de la región, es decir, de América Latina. Dentro de los métodos de ataque que se han registrado, podemos destacar la estafa conocida como rug pulls, en la que los cibercriminales construyen lo que parece ser proyectos legítimos de criptomonedas y ofrecen servicios de diversificación como oportunidades de inversión, y al final pues toman el dinero de los inversionistas y desaparecen. El reporte que ya citábamos encontró que el 90% del valor total perdido por rug pulls el año pasado puede atribuirse a la plataforma Todex, cuyo director ejecutivo pues está desaparecido. A ese nivel llegamos. Los principales métodos de ataque del criptocrimen, que ya decíamos son las estafas, han reportado ingresos que se ubican cerca de los 7.800 millones de dólares en criptomonedas robadas, y registra un aumento del 82%, esto en México y en América Latina. Así que bueno, hay que ser cuidadosos con las oportunidades de inversión, con lo que nos ofrecen y con la compra de criptomonedas. Es importante, será propicio llegar a utilizar este tipo de valores en las transacciones de las empresas, de las organizaciones, y por qué no decirlo, de nosotros como personas, pero hay que ir con tiento y conociendo muy bien con quién y en dónde se está invirtiendo o en dónde se pone nuestro dinero. Es una parte muy importante. Bueno, pues hasta aquí lo que tenemos para ustedes en este espacio de Puebla Digital. Para lo de hoy, nos escuchamos la próxima. Pase la media.
Muchas gracias, Jorge Luis, y gracias por advertirnos de todo este tema que sin duda se están dando, la delincuencia a través precisamente de las redes sociales y del uso de precisamente el internet. Temas que son ahora muy importantes. Y vámonos con mi compañera Aure Navarro, que está ahí en el Congreso. Oye, Aure, muchos temas en esta última sesión del periodo ordinario allá, y cuéntanos del tema de, bueno, pues los procedimientos que se van a llevar a cabo para ver el análisis de qué va a suceder con el exauditor, el contador Francisco, ¿cómo se apellida? ¿González? ¿No? Romero, Francisco Romero Serrano. Te escuchamos, Aure. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente del procedimiento para la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado, que inició, recordemos, el pasado 3 de marzo, fue la diputada presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación para este órgano desde el Congreso Local, Olga Lucía Romero García Crespo, confirmó que ayer pues empezó ya con el análisis de los alegatos de defensa que hizo llegar Francisco Romero Serrano en atención al Congreso Local, aun cuando este, bueno, pues recordemos, se encuentra recluido en un penal de Puebla. Aclaró que el procedimiento que está siguiendo legislativo pues es específicamente administrativo, sin que tenga relación alguna con la investigación que mantiene pues la Fiscalía General del Estado por el aparente delito de violencia familiar y por el cual pues el señalado fue detenido. Escuchemos a la morenita.
Completamente de la fiscalía, como te decía, el proceso que estamos llevando nosotros es un proceso completamente administrativo. ¿Qué recibió ya la respuesta que de los primeros 5 días que tenía esta persona para contestar? Entonces llegó el día de ayer, si no me equivoco, y la estaremos revisando todo el día de hoy, todo el día de mañana, y en cuanto tengamos ya ese resultado de la revisión, lo haremos saber también.
Y bueno, la diputada precisó que los alegatos que envió Francisco Romero Serrano llegaron al Congreso Local este 14 de marzo, por lo que de inmediato el área jurídica empezó con su análisis, mismo que se prevé concluir este jueves de esta misma semana, pero bueno, a partir de ese mismo momento se tendrá que dar otros 3 días para que Francisco Romero pues haga llegar un segundo bloque de pruebas en su defensa. Y es que la congresista explicó que la revisión administrativa que se está realizando pues va más enfocada a las demoras en los ejercicios de fiscalización en los que incurrió, así como errores que se cometieron dentro de los informes individuales y, bueno, el aspecto de la denuncia por violencia familiar, pero como conducta y no como algo judicial, que, bueno, ese tema, dijo, está a cargo de la Fiscalía General del Estado, Fernando.
Bueno, pues ahí está el tema de la Fiscalía, el tema de la situación del auditor, y que incluso después de que se resuelva en el Congreso, tendrá que pasar al a la nueva sala de justicia administrativa, ¿no? Hay temas pendientes.
Efectivamente, y entonces pues en ese sentido se dará cuenta cómo es que se da ya por fin, se dará conclusión a este procedimiento, y bueno, de esa misma manera sí. Se sabrá quién ya queda como titular nombrado o validado pues al frente de la Auditoría Superior del Estado.
Muy bien. Oye, ¿y cómo va la sesión del Congreso? Va muy atrasada, ¿verdad?
Así es, Fernando. Bueno, para este día pues se tienen alrededor de, bueno, más de 30 puntos en lista que se tienen que desahogar, y bueno, comentar que por ello es que se están dando una serie de aprobaciones, y debido a que pues ya precisamente se entra en un periodo de receso, pues fue como ya incluso los coordinadores del PAN, Eduardo Alcántara, y de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pues fueron nombrados para ser parte de la comisión permanente. A tiempo, bueno, también comentarte que ya se dio el aval final para la designación de los cuatro perfiles del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas, y bueno, en ese mismo sentido se sigue el desahogo de puntos, que son alrededor de 30, Fernando.
30, y creo que van en el 14, si no estoy mal.
Alrededor, están en el 24, Fernando.
Ya están en el 24, bueno, ya les faltan 6, pero de todas maneras, normalmente ellos salen a comer a las 3 de la tarde, vamos a ver si van hasta al terminar o se dan un break para el lunch. Vamos a ver, estamos pendientes en el Congreso, Aure.
Gracias.
Bien, y le comento, el palenque acaban de dar a conocer parte del lo que es el cartel de la Feria de Puebla, y bueno, abusando de mi querido compañero y amigo Arturo Luna Silva, que subió a sus redes sociales, le voy a dar aquí algunas fechas. Mire, el 29 de abril, digo, para que vaya apuntando por si le gusta el palenque o le gusta ir a ver artistas, sepa usted. El 29 de abril va a estar Yuridia. El 30 de abril, Emmanuel y Mijares. El 5 de mayo, Carlos Rivera. El 6 de mayo, la banda MS. El 7 de mayo, Gerardo Ortiz. El 8 de mayo, Los Tigres del Norte. Y el 12 de mayo, Gloria Trevi. No veo a no veo a Alejandro Fernández, por ejemplo, que es una de las figuras, ¿no?, que podrían estar aquí. No está tampoco Yuri, está Yuridia, pero no Yuri. En fin, vamos a ver, porque faltan algunas fechas. Yo me imagino que esto es un adelanto, pero bueno, ya, para que vaya viendo qué es a lo que puede ir, o vaya buscando el tema de los boletos. Más tarde le damos más información. Mi compañera Alma Méndez tiene información de la canasta básica. ¿Cómo van los aumentos en los alimentos, Alma?
Gracias, Fernando. Pues comentarte que el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo al Pequeño, César González Morales, señaló que el alza de combustibles ha hecho que se encarezcan los productos de la canasta básica y las ventas han bajado en un 40%. Y bueno, pues dio a conocer que los abarrotes son los que han sido afectados con este incremento de precios, así como legumbres, carne y todo este tipo de productos. Y bueno, pues González Morales señaló que se ha acercado al gobierno para contar con un programa de apoyo, así como tener foros para bajar los proyectos a sus afiliados, como los créditos, ya que algunos comerciantes no los conocen. Esto es parte de lo que comenta.
En temas de productos básicos, ¿no? Y sí, va despacio.
¿Cómo de cuáles productos?
Sobre todo la canasta básica es ahorita la que está empezando a afectar, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con abarrotes nos está empezando a afectar un poco.
¿A qué porcentaje de ventas están respecto a la antes de la epidemia?
Híjole, ese dato sí te lo debo ahorita, si me das oportunidad te lo mandamos en un ratito.
Oye, ¿les han bajado las ventas entonces por el alza en precios? ¿Es la gente?
Sí, sí, es normal, la gente ahorita empieza a bajar un poco el tema de las compras, ¿no?
¿En qué medida el
cuento? Ahí te podría manejar que estamos como en un... Nos ha bajado bien como un 40% en la zona central a nosotros, a nuestros afiliados.
Hecho por lo de hoy, dio cuenta que varios productos se han encarecido en tiendas de las colonias. Por ejemplo, el kilo de jitomate se encuentra de 15 a 17 pesos y en mercados lo puedes consumir de 12 a 15 pesos. El azúcar, que actualmente tiene un precio de 21 pesos, en un mercado cuesta 17.50. Lo mismo sucede con el limón, que se encuentra hasta 70 pesos y en los mercados en 50. El frijol en 42 pesos y la tortilla hasta en 17 pesos en algunos lugares de la capital poblana. La información.
Bueno, pues ahí está el tema de la canasta básica, que sigue subiendo y no se ve cuándo vaya a terminar este tema, en parte por la guerra y la situación de, de muchos consumibles que importamos en México, especialmente los granos. Oye, Alma, y cuéntanos, ¿qué pasó en el tecnológico de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo?
Comentarte, Fernando, que un grupo de maestros y administrativos de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo denuncia actos de corrupción, abuso de poder, desvío de recursos y atropello en contra de los derechos de los trabajadores de parte del rector Fiacro Luis Torreblanca Coello y piden la intervención de la SEP para que haga una investigación en la institución. Y bueno, pues señalaron que desde el inicio de su administración en la universidad, que fue en el 2019, se ha desempeñado una mala administración, generando con ello un ambiente hostil entre el personal, pues empezó a hacer movimientos de trabajadores que llevan por lo menos 10 años haciendo actividades administrativas. Y bueno, pues los argumentos son que si un administrativo estaba contratado como profesor, tendría que estar dando clases y no haciendo funciones administrativas. Y bueno, pues comienza a hacer los movimientos, quitando horas a los administrativos y ponerlos frente a un grupo. Y bueno, pues en esta incertidumbre se encuentra cada uno de los administrativos y bueno, pues cada cuatrimestre su carga de horarios cambia. Sin embargo, con esto genera vacantes en el área administrativa, pero pues ahora contrata a gente de confianza como profesores. La información, Fernando.
No, muy regular este manejo de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Si no estoy mal, es Fiacro Luis Torreblanca Coello, ¿no? Para que tome nota la Secretaría de Educación Pública de lo que están haciendo a su nombre, ¿no? Entonces estaremos pendientes. Te agradezco muchísimo.
Seguimos al pendiente.
Oye, no, tenemos otra nota. No, tenemos, al rato regresamos contigo con más información, ¿te parece?
Sí, regresamos, Carla.
Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente sobre el tema de los casos, contagios que se están dando de coronavirus, que creo que hoy es uno de los días más bajos en estos 2 años que llevamos de pandemia. Te escuchamos.
Efectivamente, en esta ocasión en la Secretaría de Salud se registró 27 nuevos enfermos de coronavirus, que en comparación con los datos de ayer son 3 casos menos, y sin ningún deceso, que ya son 2 días consecutivos. Actualmente hay 155.583 acumulados y 17.047 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que en todo el estado hay 423 casos activos distribuidos en 38 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 17% de la entidad. Además, se tienen registrados 121 pacientes hospitalizados. De estos, quienes están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, informó que se aplicaron 41.713 vacunas contra COVID en Puebla capital. Además, dijo que los rezagados de segunda dosis de Sputnik también pueden acudir en estas jornadas actuales. Cuestionado sobre la inmunidad rebaño, el secretario dijo que actualmente se siguen haciendo estudios y no se puede afirmar sobre si existe o de lo contrario se descarta. Escuchemos parte de lo que mencionó.
Todavía continúa, va a continuar esta semana. Este es un estudio donde se hacen anticuerpos SARS-CoV-2 cualitativos y cuantitativos en población no vacunada para ver si existe la inmunidad comunitaria. Es muy importante, es en población no vacunada, porque los vacunados van a salir positivos en este tipo de pruebas y se sacan unas ponderaciones y podremos saber si existe inmunidad comunitaria no artificial. Pero todavía continuaremos esta semana y la próxima ya iniciamos con las conclusiones y resultados del estudio.
Bueno, pues buena noticia, ¿no? Ahí sigue y siguen también las vacunaciones y continúa el día de hoy, segundo, miércoles, jueves y viernes, continuará el refuerzo para los mayores de 18 años. Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Son las 2 de la tarde con 37.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta temporada vas a lucir mejor que nunca. Ábrete camino con los prints más coloridos y el calzado que marcas como Jennifer López, Refil, Adidas, Free The Collection y Nail City tienen para ti. Conoce la gran variedad de artículos de moda en tiendas Coppel, Coppel.com o la app Coppel y prepárate para estrenar. Descubre lo bien que luces con tu look Coppel. Mejora tu vida. Coppel.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2:40. Vamos con Aure Navarro para que nos comente sobre el Proyecto Nacional Ciudadano y del 1 de junio. Todos los que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la gente acuda el 10 de abril a las urnas a la revocación de mandato. Te escuchamos, Aure.
Gracias, así es, integrantes del Proyecto Nacional Ciudadano y 1 de julio reconocieron que es preocupante la ofensiva que mantiene la derecha para desestabilizar los resultados exitosos que se pronostican para la consulta de revocación de mandato a realizar el próximo 10 de abril. Manifestaron que este ejercicio logrará consolidar la continuidad del proyecto de nación que ha encabezado desde hace tiempo pues el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, identificado pues así como la cuarta transformación en el país. Escuchemos.
Sí.
Vamos a la lucha para renovar esta gran nación. Creemos en que Andrés Manuel López Obrador es el guía para que esta transformación en verdad se lleve a cabo. Nos preocupa la ofensiva de la derecha, de los conservadores, contra un proyecto de transformación en este país, que es la cuarta transformación.
Y bueno, por tal motivo, este día se sumaron a los demás grupos en defensa de la 4T para exhortar a los poblanos de todos los municipios pues a participar el 10 de abril en la consulta a favor, bueno, de esa lucha que dijeron está encabezada por López Obrador. Y es que fue apenas el día de ayer, Fernando, recordar cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de la Unidad de las Izquierdas en Puebla pues anunciaron que este activismo continúa y bueno, pues ellos también están convocando a ser partícipes en este ejercicio del 10 de abril. Fernando.
Bueno, pues ahí está el asunto. Están precisamente en su campaña para promover el voto el 10 de abril, el día que habrá urnas, habrá como si fuera una elección normal, aunque con menos urnas, pero se van a contar los votos y habrá ciudadanos ahí presentes precisamente para que se vote por la revocación del mandato o la ratificación del mandato del presidente López Obrador. Oye, cuéntame, Aure Navarro, ¿qué pasa con la ley de movilidad local?
Bueno, comentarles que en Puebla, además de tener esta ley de movilidad local armonizada con la que se aprobó hace un año en el Senado de la República, pues también está acorde con la ley general que será aprobada en próximas horas en el Congreso de la Unión, con la cual, bueno, se busca la eliminación de factores de riesgo en un accidente automovilístico hasta del 65%. Así lo explicó la diputada local por el PAN, Lupita Leal, quien detalló que a partir de, bueno, esta armonía entre la ley local y federal, pues se permitirá crear también una relación de igualdad entre el peatón, el ciclista, discapacitados, así como el transporte público y, bueno, sobre todo los automovilistas. Escuchemos.
¿Tienen conocimiento todas estas leyes que se armonizan o que de alguna manera se tienen que homologar con los congresos locales? Al aprobarlas tardan 5 o 6 meses. Puebla ya no puede esperar más el tema de movilidad. ¿Esta ley cuál es su objetivo? Disminuir el número de accidentes viales. Darle la prioridad al peatón, al ciclista, a las personas con discapacidad, que el operador del transporte público y el automovilista se sientan en armonía y sobre todo dignificar los viajes. En Puebla Estado hay tienen conocimiento.
Y bueno, precisó que los gobiernos municipales tendrán que hacer una planeación ya
Ahora, para realizar los trazos de calles y garantizar que serán funcionales, a fin de terminar con esos vicios que de solo hacer 1,000 calles sin banquetas o con guarniciones sin espacios para personas con discapacidad. Y es que, entre otras cosas, dijo la diputada local que será obligatorio que personas pues no manejen con aliento alcohólico, además de que se debe portar el cinturón de seguridad en todo momento, así como que se tendrá que colocar la silla de seguridad para bebés en los vehículos familiares y, bueno, también así tener zonas de cruce seguros que puedan incluir incluso los bordados como instrumentos de salvar vidas, Fernando.
Bueno, pues ahí está entonces. Oye, pero esta ley entonces contempla una serie de medidas para garantizar que haya menos accidentes y menos lesionados entre los peatones, los ciclistas y, bueno, pues realmente la gente que toma la calle, ¿no?
Así es, incluso, bueno, la panista detalló que esta ley obligará a la creación de un sistema estatal y municipal de movilidad que, bueno, sí dijo, estará encabezada por el gobierno del estado, y por ello es la razón por la cual pues este día se dio lectura a esa iniciativa de decreto para poder ya tener firme esa ley de movilidad y que, bueno, como bien lo mencionas, pues ya pasó a una serie de cumplimientos que se tendrán que ir viendo por parte de los ciudadanos y, bueno, así perceptibles por parte de los ciudadanos, sí. Y que, bueno, tendrán que hacer los poderes de gobierno, Fernando.
Bien, oye, y por otra parte, hubo declaraciones del presidente, del líder de la mayoría en el Congreso local, el diputado Salomón Céspedes.
Así es, el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confirmó que en breve pues ya se iniciará con el proceso para la convocatoria que evite tener acéfalo pues el espacio que ocupaba Claudette Fananchenay como comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, cargo del que fue separada pues este día precisamente al obtener su nuevo nombramiento, Fernando, como una de las tres magistradas en la sala especializada en materia de responsabilidades administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Escuchemos.
Es sin duda algo que empezó hace más de 8 años, en las 59 es cuando se empieza con el tema del nombramiento de los notables para poder generar el tema del sistema estatal anticorrupción, y hoy vamos a con el nombramiento de estos magistrados, y una vez que esté instalada esa sala, ya haremos un paso ya para poder cerrar esta etapa y que se inicie ya un proceso de lleno en donde se fortalece el sistema anticorrupción del Estado.
Y bueno, el morenista precisó que el legislativo hará todo lo posible para que ese espacio sea cubierto cuanto antes. Por eso explicó que la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso Local, Carla Victoria Martínez, bueno, pues tendrá que dar a conocer las fechas para iniciar así el proceso legislativo, Fernando.
Muy bien. Oye, y tenemos más información, Aure, tenemos algo más.
Sí, Fernando, bueno, comentar que Puebla seguirá con el programa, como dábamos a conocer hace unos días, que anuló la Federación de Escuelas de Tiempo Completo, toda vez que el Congreso Local, pues ya hace unos momentos aprobó con 37 votos a favor, pues la reforma a la Ley de Educación. Y bueno, comentar, Fernando, que en este sentido, pues los diputados se pronunciaron a favor precisamente de este cambio que se hizo para que ese programa federal que ya no existe, pues sea bajado al Estado de Puebla, y bueno, beneficiando así a 94,000 escolares que hacen uso, recordemos, de 661 escuelas adheridas en todos los niveles, Fernando.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Mi compañero Silvino Cuate, tenemos información. ¿Qué empresas están buscando el contrato para el servicio de alumbrado público, Silvino?
Comentarte que son 6 empresas las que participan por el contrato para brindar el servicio de alumbrado público y semaprestación en el municipio de Puebla, según informó el titular de la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información, Bernardo Arbarriora García. El funcionario municipal explicó que 10 empresas, algunas son poblanas, mientras que otras nacionales. Sin embargo, dependerá de la eficiencia y transparencia de cada una cómo se va a elegir. Destacó que lo importante de cada modelo de licitación es que es una especie de subasta donde se elige y descarta a las más convenientes. Escuchemos parte de lo que menciona.
Está Traffic Light, Engintra, Citelum, Cemex, Nacional, en fin, creo que hay buena participación. A mí me parece que lo importante de este nuevo modelo de licitación es la puja hacia arriba, o bien una especie como de
subasta en función de los servicios. O sea, la parte innovadora que tiene este proceso de licitación es que a partir de un monto de los más de 700 millones de pesos que se invertirán para alumbrado y semaforización, nosotros...
Para Citelum, empresa que dio el servicio en pasadas administraciones, al afirmar que es un proceso innovador y por ello no hay techo presupuestal para que beneficiara algún tipo de empresa. Fernando.
Bien, muchas gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos platique un verdadero drama, el tema que estaba padeciendo María Fernanda Rodríguez Alonso, a quien le arrebataron su bebé. Cuéntanos, Alma.
Gracias, Fernando. Pues comentarte que el pasado 8 de marzo, María Fernanda Rodríguez Alonso le fue arrebatada a su bebé de 8 días de nacida por su pareja sentimental y papá de la menor, Juan Manuel Sánchez Beristain, y su suegra, Juana Beristain. Y bueno, pues comentó que acudió al Ministerio Público de Tepeaca señalando los delitos de sustracción de menor y violencia intrafamiliar, por lo que exhortó al gobernador Luis Miguel Barbosa a traer el caso para que le devuelvan a su hija. En rueda de prensa, la mujer señaló que desde el inicio de la relación con Juan Manuel ha sufrido violencia familiar y agresiones físicas, pues el día que le arrebató a la bebé también fue maltratada. Además de que teme que ya no se encuentra en territorio poblano, pues le amenazó con sacarla de la entidad poblana. Esto es parte de lo que nos comentó.
Me la jaló bien feo. Tengo miedo que mi niña ahorita se encuentre delicada, porque la lastimó y de sus piececitos. No sé si mi niña ahorita está bien. Fui con las autoridades y la verdad, no me querían hacer caso porque la niña no está registrada. Que porque tanto como el papá como yo tenemos derecho. La verdad yo no sé qué hacer. Ya es una semana que no sé nada de mi bebé. Y al parecer después, yo como les comenté que tenía estos medios por parte de mi hermano Isaac, que él se presentaba a vender aquí en la catedral.
Comentando, Fernando, que finalmente denunció que la autoridad no quiso activar la alerta Amber, lo cual negaron, pues aseguran que la bebé no fue robada. La información.
Pues vamos a ver, pero verdadero drama el de la señora. Gracias, Alma.
Seguimos al pendiente.
Son las 2 de la tarde con 50, 2:50.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto.
Viernes 18 de marzo, Salón Tecate Puebla. ¡Los Acosta! Colombiano. Herencia Sonora Dinamita. Venta de boletos en Óptica Evolución de Plaza Dorada, antes 200.
Cuando eliges un ser libre en Coppel, eres libre.
Diego, recuerda enviarme el correo que te pedí.
Elige tu ser libre en Coppel. Elige tomar una decisión que te libera de casi todo. Mejora tu vida. Coppel.
Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas.
Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia.
Nos aplicarán gel antibacterial.
Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble.
Si quieres, puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE.
El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia.
¿Mi INE?
Nos une.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
¿Qué tal, Claudia Cisneros? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y pues mira que sí tenemos hoy muy buena información de los espectáculos. Algo que yo creo que les va a gustar a un público muy variado es de que ya está anunciada una gira en donde, bueno, pues van a estar nada más ni nada menos que Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes en un show que pues promete muchísimo y que se llama Se me antoja tu vida. Ellos van a iniciar en el Teatro Metropolitan y pues así van a estar recorriendo diferentes ciudades de la República. En el caso específico de Puebla, llegarán con ese espectáculo el 9 de junio. Importante decir al auditorio que hasta el momento todavía no se sabe la sede. Están por informar la empresa que los maneja que es Consecuencias y bueno, pues a partir de la sede se pondrá a la venta los boletos para este espectáculo, que más que nada, bueno, pues ellos han destacado que es una noche de bohemios donde van a estar todos cantando las canciones de todos, alternando, y que bueno, pues va a haber muchísimas sorpresas. Yo creo que va a ser un gran espectáculo con estos grandes como lo son Zabaleta, Di Blasio y Céspedes.
No, Susana Zabaleta, Di Blasio y Céspedes, juntos el 9 de junio en Puebla, hay que ir. Oye, ¿y qué nos tienes de La Oreja de Van Gogh?
Bueno, pues este grupo español que tanto gusta, yo creo que tiene muchísimos fans, pues ya está preparado todo para su concierto Un Susurro en la Tormenta para presentarse este jueves 17 de marzo a las 9 de la noche en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, y vamos a escuchar pues canciones como Rosas, La Playa, París, Abrázame, Sirenas, entre muchas otras. Las personas que estén interesadas pueden adquirir sus boletos en la taquilla del auditorio o también a través de tickets desde 580 pesos hasta 2,225. La zona de Mante. Así que si les gusta eso del pop y la balada, que me toque con los españoles de La Oreja de Van Gogh.
Ah, bueno, pues es un gran grupo. Oye, y cuéntanos, ¿qué hay con el tema de pues el nombre de Vicente Fernández? Las bioseries son dos, una que ya está pasando Televisa y otra que viene de parte de, si no estoy mal, es de Caracol y va a pasar por Netflix.
Así es, Fernando, como bien comentas, la que se está preparando es la de Caracol, en donde el protagonista será Jaime Camil, pero bueno, pues la que ya se estrenó el día de ayer, pese a los reclamos, pese también a algunas advertencias legales, es El Último Rey, El Hijo del Pueblo, una producción de Televisa a cargo de Juan Osorio, y que bueno, pues ya se estrenó, tuvo muy, muy buen rating. Esta serie está basada en el libro homónimo, sí, de la periodista Olga Cornar, y bueno, pues desde un principio la familia Fernández manifestó que no estaba de acuerdo con ese libro, ni mucho menos con la bioserie. Sin embargo, pues al parecer todo lo que corresponde a la parte legal no procedió, como lo anunció también Juan Osorio, diciendo que ante todo se apela a la libertad de expresión, y bueno, pues la serie seguirá siendo transmitida de lunes a viernes a las 20:30 horas por el canal de las estrellas. La serie es protagonizada como Pablo Montero en lo que viene siendo una etapa importante de Vicente, posteriormente ya en lo que es la edad pues ya más grande, Salvador Sánchez, y también cuenta con actuaciones como Angélica Aragón, Emilio Osorio, Juan Carlos Ruiz, entre otros. Cada quien pues juzgará y verá en este caso pues lo que le interese de la serie El Último Rey, El Hijo del Pueblo.
Oye, por cierto que ya arrancó con el secuestro del hijo mayor de Vicente Fernández, precisamente de Vicente, ¿no? Así es que...
Así es, sí, de Vicente Fernández Jr. Y que bueno, pues fue tan comentado porque hay que recordar que hasta a los noticieros fue Vicente Fernández.
Muy bien. Oye, nada más rápido, que tienes regalos y ya si quieres en la semana hablamos del palenque que se acaba de presentar, nos dieron hoy un adelanto.
Por supuesto, Fernando. Bueno, pues mira, para nuestros amigos, para que vayan al Autocinema Escaleta a ver Batman, esa película que está pues muy, muy comentada, tenemos 10 autopases para el día de hoy. Así que mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22-22-38-18-11, y disfruten de Batman el día de hoy.
Gracias.
Bonita tarde a todos.
Vámonos con mi compañera Caro Galindo a Tepatlasco. ¿Qué pasó, Caro? Buenas tardes.
Fernando, buenas tardes a ti, al auditorio. Comentarte que este día fue localizada una toma clandestina en la zona de La Loma, junto al campo de fútbol en San Cristóbal, Tepatlaxco. Ahí las autoridades ubicaron la perforación que estaba por lo menos 3 metros de profundidad y tenía conectado un tubo. Afortunadamente, destacar que no presentaba fuga, sin embargo, dado los protocolos de seguridad, Petróleos Mexicanos ordenó evacuar a 3 familias para poder realizar el trabajo de sellado del ducto. No hubo personas detenidas, ni mucho menos vehículos asegurados con combustible.
Pero el huachicol ahí sigue.
Pues ahí están las cosas, Fernando. Finalmente se siguen presentando estos incidentes.
Gracias.
Gracias.
Vamos con mi compañera Paola Arocha, Atlixco. Breve, Paola, cuéntanos que hay desfile de primavera.
Así es, y es que tras 2 años de pandemia, el próximo 21 de marzo se realizará se retomará más bien eso del desfile de primavera aquí en Atlixco, donde estarán participando pues los menores de las diferentes de los diferentes kinders aquí en este municipio. Eso lo da a conocer Marco Polo Rodríguez, quien es regidor de cultura, y dijo que pues están tomando todas las medidas necesarias para evitar se presenten contagios entre los menores. Se hacen
acercado a platicar con los padres de familia, con las mismas instituciones,
sí,
para que participen en esto y sobre todo, insisto, tomar las medidas necesarias de sanidad.
Muy bien. Mañana nos platicas de lo que va a haber sobre la hora del planeta. ¿Te parece bien?
Perfecto, sí, estaremos platicando de eso.
Muy bien. Gracias, Paola. Y vámonos rápido con Luz María Sayas, que tiene información de última hora importante. Te escuchamos, Luzma.
Así es, Fernando. Muy buenas tardes. Lamentable la situación que se vive en Xochitlán de los Santos. Este martes se realizó el entierro del pequeño Jorgito, como lo conocían sus vecinos, amigos y familiares, que le fue arrebatada la vida con dos disparos en la cabeza el pasado sábado en la noche dentro de su domicilio. Y fue aproximadamente a las 22 horas que su papá le llevaba una torta para que cenara al llegar a su domicilio y al encontrarlo seco en el piso en un charco de sangre y con lesiones al parecer provocadas por arma blanca también, salió corriendo, pidió el apoyo al lugar, llegaron servicios de emergencia, lamentablemente ya nada pudieron hacer. Este homicidio ha causado mucha indignación aquí entre los pobladores al ensañarse de esta manera con un pequeño de tan solo 13 años de edad. Así también solicitan que las autoridades hagan su trabajo y den con el autor de esta terrible tragedia. Lamentable la situación que se vive en este municipio de Xochitlán de los Santos, Fernando.
Muchas gracias, Luzma. Y gracias a usted por acompañarnos esta tarde en lo de hoy. Mañana volvemos a las 2 de la tarde. Por lo pronto, es martes. Pásela bien. Hasta mañana. Gracias.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.